Proyección y perspectiva de la economía. Razonamientos que nos permiten interpretar las tendencias y tomar decisiones de manera inteligente. Es tiempo de escuchar al economista Pablo Broder.
Mañana soleada, pero con un gris que viene tomando cada vez más protagonismo. Desde allá, desde el este, viene subiendo acá por encima de la bahía de Maldonado con unas ganas bárbaras de decirle al sol, correte. Vamos a ver qué es lo que pasa en esta mañana allí en Buenos Aires. Pablo Broder, buen día.
Buen día, Jorge, Ricardo, ¿cómo andan ustedes?
Buen día, Pablo. Un gusto saludarlos. Muy bien, ¿cómo has pasado?
Bien, por suerte, tranquilo en lo personal, ¿viste? Con muchas ganas, insisto, siempre cada vez que tenemos este contacto, de decirte muchas ganas de estar allí, pero vamos a ver qué pasa.
La diferencia de uno en otra situación, decir, bueno, voy cuando puedo, cuando tengo ganas, y ahora en esta postergación permanente como que entra a ser algo que casi que imprescindible darse una vueltita por Uruguay, supongo.
Vos sabés que, una digresión, yo tengo un largo catálogo de gente que recibe mis artículos que yo escribo en algún diario, en el diario Perfil fundamentalmente, y un amigo, varios amigos me los contestan con algunos comentarios que me son muy útiles y muy agradables, y uno de ellos, un estimado amigo, me hace algún comentario elogioso sobre mi artículo y me dice, pero te estoy escribiendo desde un país civilizado, desde agosto que estoy en Punta del Este.
Ah, radicado acá.
Eso, ¿cómo?
Instalado acá.
Claro, absolutamente, desde agosto que está instalado y fundamentalmente habla de Jorge, de un país civilizado, o sea, o sea que por fuera de los avatares de la economía, lo que importa es eso de civilizado, que es un sinónimo del Estado de Derecho, de que vos sabés sobre qué piso te estás afirmando, sobre qué base estás parándote, porque tenés leyes que se cumplen, instituciones que funcionan, cosa que es diametralmente opuesto a lo que ocurre en la Argentina. Por fuera de los desastrosos datos económicos, ayer justamente, mirá vos, se publicó, hay un instituto de la Universidad Católica Argentina, una universidad prestigiosísima, que se llama el barómetro de la situación social o algo así, que publica trimestralmente datos sobre el estado de la pobreza en la Argentina. Y ayer, yo no sé si ustedes lo comentaron, por la duda te lo digo, se publicó el último trimestre, o el trimestre que cerró en septiembre, con datos actualizados sobre la evaluación de la pobreza en la Argentina. El 44.2% de la población es pobre. Pobre significa que no tiene suficientes fondos para una vida mínimamente digna. Esto es casi, y esto es 44.2, que algunos analistas dicen que es mentiroso porque hay mucha gente en la informalidad que no declara, etcétera, etcétera. De modo tal que se puede hablar que más de la mitad de la población argentina está bajo la línea de pobreza. Y el dato más aterrador es que en ese mismo estudio se habla que 6 de cada 10 niños menores a 18 años están en un hogar pobre participando de esa situación de prácticamente indigencia. Y esto no solo es un dato alarmante para la actualidad, sino que supone una proyección hacia el futuro, porque de esos niños, por fuera que son de pronto un potencial régimen, germen para la delincuencia, no se puede esperar gran cosa, porque aparte está encadenado este tema de la pobreza con un déficit educativo enorme, porque muchos de ellos no pueden o no quieren o no van directamente al colegio, por fuera del tema de la pandemia. De modo tal que la Argentina está, lamentablemente, de haber sido un faro en América desde el punto de vista cultural, económico, educativo, se está encaminando muy rápidamente, y no lo estoy exagerando, Jorge y Ricardo, a acercarse muy, muy rápidamente a un símil de Venezuela. Y esto es algo realmente muy, 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 muy patético de alguna manera. No sé si me estuviste escuchando o si ya los anonadé con estas noticias.
No, no, te estaba escuchando. Decir eso en relacionado a Venezuela, de alguna forma también indirectamente estás diciendo como que Alberto Fernández es lo mismo que Maduro.
No, desde el punto de vista formal. Por supuesto que no, porque Alberto Fernández fue electo presidente en una elección absolutamente legítima. O sea, es inobjetable que esté investido por el poder legal de su mandato. Eso no hay ninguna duda. Pero de alguna manera lo que tiene Alberto Fernández es que es un presidente. Algunos periodistas, algunos comentarios hablan de que es un presidente desdibujado, poco creíble. Es un presidente que aparte ya no le cree nadie nada. Esto no es una exageración mía, lo dice todo el mundo. Cualquier cosa que diga Fernández se puede esperar que a la mañana siguiente diga otra cosa. Y les cuento un dato que ilustra un poco esta situación frente a esta pregunta que vos me hiciste, Jorge. El Poder Ejecutivo manda al Congreso un proyecto de ley con un ajuste al sistema de jubilaciones y pensiones, por el cual los ajustes por la inflación que padece la Argentina, que para el año que viene, entre paréntesis, no va a bajar del 50%, desde ya esto está claro, las jubilaciones para el año que viene se ajustarían semestralmente en lugar de trimestralmente, según el proyecto del Poder Ejecutivo, y aparte porque dieron un 5%, atento a la situación muy especial que se vive este trimestre, a cuenta de futuros aumentos. Esto es lo que figura en el proyecto de ley que mandó el Poder Ejecutivo al Congreso y es el que figura en el presupuesto nacional elaborado por el propio Poder Ejecutivo para el 2021, que aparte fue presentado también como base de trabajo para las negociaciones con el Fondo Monetario. Eso lo presentó el Poder Ejecutivo peronista, o sea, la fórmula oficial en el gobierno que está diseñando este trabajo. Pues bien, el Senado, manejado directamente, omnímodamente por Cristina Fernández de Kirchner, ¿qué hizo? Le modificó la plana. En vez de hacerse ajustes semestrales, va a ser trimestrales. En vez del 5% a cuenta queda como pago definitivo. Y después de esta modificación que le hizo su vicepresidente al presidente de una ley que un proyecto de ley que él mandó, ¿sabe lo que dijo el presidente? Yo estoy de acuerdo con la modificación que hizo el Senado. Esto es realmente es casi de no creer, Jorge, pero esto es así. Realmente vos responde un poco a la pregunta que vos me haces, o sea, no se le puede creer a nadie. El otro día, mira, te hago una pequeña. Me estás escuchando, ¿cierto?
Sí,
¿no?
Sí, tal.
Mira, si te diría, trataría de hacer una síntesis, podría marcarte cuatro hechos que marcan una realidad en esta Argentina casi dramáticamente. Por un lado, desde ya, la persistencia de una eterna cuarentena, casi obviada en algunos aspectos por mucha gente, ¿no? Pero inmovilizando al país en otros aspectos fundamentales como ser oficinas públicas que no laburan, tribunales, educación, transporte público absolutamente minimizado, etcétera. Otro dato que pinta esta realidad, otro brochazo de esta realidad, es fundamentalmente el continuado avance de Cristina sobre la justicia, que tiene, como es dueña de omnímoda, como te dije antes, del Senado y la Cámara de Diputados, que el bloque mayoritario lo maneja su hijo Máximo, tiene muchos logros, pero tuvo algún sinsabor, como ser que algún tribunal de casación no le dio la derecha en uno de sus reclamos. Pero lo que hace Cristina con este avance no es solo su enfrentamiento larvado o abierto en algunos casos con Fernández, sino que genera costos institucionales. Intenta sancionar leyes que, para buscando ella que se eximan de sus cargas en la justicia, produzcan un deterioro fuerte a la institucionalidad. Como, por ejemplo, querer poner a su gusto y designio un procurador fiscal, el jefe de los fiscales en la Argentina, que sea absolutamente de su confianza. Esto es para que los fiscales lo apoyen en su gestión en la justicia con los 18.000 juicios que tiene ella. Juicios, por supuesto, por corrupción. Después hay otro brochazo más, vamos a hacer... Hola, ¿me escuchás, no?
Sí, sí, te escucho, Pablo.
Otro brochazo más. Se ha desatado de hace 2 meses prácticamente una impúdica agresión del gobierno nacional contra la ciudad de Buenos Aires. Le quitan fondos en forma escandalosa, fondos que le corresponden por derecho propio, por la repartija de los impuestos nacionales que recauda la nación y los tiene que distribuir entre las provincias. Esto se llama coparticipación federal. Y le quitaron fondos a los pavotes directamente. Por supuesto, la ciudad de Buenos Aires emprendió la búsqueda de reparar esta situación ante la Corte Suprema con un final incierto, porque la Corte Suprema argentina, que son 5 miembros, también juegan a la política. Y esto vos te preguntarás por qué lo hace el presidente Fernández o el gobierno nacional contra la ciudad de Buenos Aires, porque es un gobierno de signo opuesto y que de alguna manera contrasta en cuanto a su gestión, en cuanto al estado de la gente, en cuanto a sus resultados, con una pobrísima, con una mínima conducción, especialmente en el conurbano bonaerense, que está pegado a la capital, la Avenida General Paz de por medio, y que compara una gestión y otra, de modo tal que, de alguna manera, esto significa políticamente un muy mal ejemplo para el gobierno, y aparte porque el jefe de la ciudad de Buenos Aires, el jefe que se llama Horacio Rodríguez Larreta, es el político en este momento con mayor nivel de aprobación en las encuestas, de modo tal que esto se está mirando en el año 2023 y fundamentalmente en las elecciones legislativas del 2021. Y finalmente ocurrió, Jorge, usted lo deberá haber comentado, la muerte de un mito, como fue Maradona, que fue caracterizado como un santo y que murió casi oscuramente. Sin duda fue que Maradona fue un argentino universal, idolatrado como uno de los mayores ídolos del deporte. A mi criterio, no obstante, nada justificaba un espectáculo bochornoso que se vivió en su velatorio, teñido con las pasiones de barra bravas, de sus violencias, y intentando ingresar, y luego haciéndolo, a la propia casa de gobierno donde se hizo el velatorio. Y vos sabés que esto tiene que ser comparado en una Argentina donde sufre como pocos esa cuarentena eterna que yo te menciono siempre, y de alguna manera es como si, frente al pedido, al reclamo, a la orden de cuidados que se le pone a los argentinos normales a lo largo de estos 9 meses, hicieron como un impasse. O sea, esos cuidados ya no tenían que ver en el velatorio de Maradona, y vimos 20 cuadras de cola con gente, la mayoría sin barbijo, por supuesto, apretujándose, golpeando bombos, ostentando banderas, para ir a visitar, para ir a rendirle un homenaje a Maradona, que estaba en la casa de en la propia casa de gobierno.
Ahora,
y de
Pablo,
alguna manera es... Sí.
Pablo, bien,
te escucho.
Bien, yo te entiendo, pero lo que pasó con Maradona y su velatorio y posterior sepelio, eso es Argentina.
Absolutamente.
Eso es Argentina. De la forma que todo se dio en esos 2 o 3 días, Eso es Argentina. ¿Vos sinceramente esperabas algo diferente?
No. Lo que no esperaba era que se decretara un velatorio. La propia Casa de Gobierno, cuando lo podían haber hecho en un velato, en un lugar, por ejemplo, como decían, el predio de la AFA en Ezeiza. Podía haber sido eso. Pero por fuera de eso, lo que vos decís es absolutamente...
Porque creo que vamos a coincidir. Maradona, después de Perón, debe haber sido el argentino que más alegría le dio a los argentinos en 50 o 60 años.
Veámoslo así, Jorge. Eso que vos decís.
¿Qué otra cosa festejó Argentina a no ser un campeonato del mundo ganado con Maradona?
Perdón, pero coincido, pero te agrego algo más. Lo que vos dijiste antes, hace unos minutos, es absolutamente cierto. Ese velatorio retrata lo que es Argentina. Mira, Sebrelli, un gran autor argentino que tiene 90 y pico de años, dijo con razón en un momento dado que el fenómeno Maradona es un clásico ejemplo de mito popular sin conexión alguna con su vida real. Si vos pensás que Maradona fue un rosario de contradicciones, nunca pudo homologar su genio de deportista, que lo fue, obviamente, a su vida llena de dramas y de excesos. Si bien su origen fue muy humilde, después enseguida ascendió y hasta conquistó a la propia Italia, esto no tengo ninguna duda. Pero fundamentalmente, Jorge y Ricardo, a mi criterio, Maradona fue un contraejemplo ético y moral. Subido a un pedestal que la gente se lo hizo de mito idolatrado, ostentaba una contracultura por todos los medios que lo buscaban desesperadamente, y los periodistas lo buscaban y lo homenajeaban. Y, por ejemplo, tenía tantas contradicciones, era un tipo tan, a mi criterio, deleznable desde el punto de vista personal, que él decía ser un cultor de la familia, y sembró al mundo de diversas parejas, sembró al mundo de hijos a los que no reconocía y que tuvieron que luchar judicialmente para lograr el reconocimiento parental. Fue un misógino, pero reverenciado por mujeres. No pudo evitar en su momento que se viralizara un video donde él aparece golpeando a una pareja. Y tampoco fue ético como deportista, y quizá acá vos no estés de acuerdo conmigo, pero el hecho de haber hecho, no solo hecho el gol con la mano, sino jactarse de haber hecho el gol con la mano como una piolada, o dicen una anécdota que se vanagloriaba de haber hablado con un ayudante de campo para que en un partido a los rivales le dieran un bidón con agua con somníferos, eso yo no sé si era cierto o no. Pero por fuera de su adicción temprana a las drogas, etcétera, fue un contraejemplo moral. Entonces justificaba, frente a tanta gente que murió casi en silencio en la Argentina, una movida como la de este tipo. Esto también tiene una respuesta.
Bueno, Pablo, pero en Argentina...
Es lo que acabas de decir vos. Es Argentina.
Yo sinceramente no esperaba otra cosa diferente. Me hubiese sorprendido si hubiese pasado otra cosa diferente. Porque en definitiva es coherente con la Argentina, como le gusta decirle a ustedes, con la Argentina que hemos visto de muchos años a esta parte.
Y esto se corresponde.
Y como argentino te debe doler mucho que yo te diga esto, pero es lo que...
¿Sabes qué?
Acá sentado en esta tribuna mirando hacia Argentina es la sensación personal que me queda.
Mira, justamente, tan es así, Jorge, que retrotraigo a nuestra conversación del principio, de este amigo mío que decía que estoy en un país civilizado, estoy en Uruguay. Cada vez yo personalmente, y lo digo públicamente a través de estas conversaciones, de mis artículos, de mis libros, estoy cada vez más enojado por Argentina. Estoy cada vez más decepcionado, y sobre todo... enojado y decepcionado es una situación de presente, pero que no le veo futuro, es de alguna manera, a esta altura de mi vida, yo no voy a ver una Argentina distinta, y pienso entonces en mis hijos, en mis nietos, en los hijos de los demás y en los nietos de los demás. en un país que de alguna manera, insisto, como te decía al principio, se está acercando a Venezuela. Y esto es un camino sin salida. Hoy estábamos hablando en mi casa con mi mujer respecto al tema de la plétora de planes sociales que hay. Y ella, con una sensibilidad profunda que tiene, decía, bueno, pero ¿qué se puede hacer? Lo que pasa es que la economía es una sábana corta y de pronto nosotros estamos con una plétora de planes sociales, de plata que no tenemos y que emitimos, y que en última instancia revierte en contra de nosotros, porque a través de una potenciación de la inflación, cada vez los que pagamos impuestos tenemos que pagar más impuestos y perdemos más plata a través de la inflación. Esto es absolutamente cierto. No se puede vivir en un país que no produce y que tiene toda una cultura de estar en contra de las empresas, que está en contra de la inversión privada. Se va a sancionar, prácticamente se termina de sancionar esta semana, un impuesto a lo que se llama las grandes fortunas, que básicamente lo que graba una vez más son los capitales productivos, los que ponen en marcha las máquinas. Por supuesto que va a ser discutido en la justicia, y creo que no va a tener andamiento, pero va a ser sancionado con fuerza de ley, etcétera, etcétera.
Pablo, sí. Necesito ir redondeando esta interesante conversación, porque tenemos alguna entrevista pactada para ahora, para 10:30. Antes de despedirnos, ¿has podido hacer algún trámite, algún intento de poder venir a Uruguay?
Estoy permanentemente en eso, y cuando tenga alguna noticia puntual vas a ser el primero en saberlo.
Bueno,
porque
bárbaro.
Ahí me vas a tener que estar esperando por lo menos con un café ahí en el estudio, ¿no?
Es bueno que los oyentes sepan que hace muchos meses que estamos intercambiando mail, información, como para ver de qué manera como propietario acá y como persona vinculada a Uruguay con más de 30 años, seguís teniendo tu expectativa de por lo menos...
No, pero sobre todo porque, Jorge, yo soy residente legal.
Claro.
El tema es... Hola.
Sí, te entiendo.
El tema es mi mujer.
Seguro, sí.
Es decir, yo podría viajar a Uruguay sin ningún tipo de problema. Seguro. Porque soy residente legal.
Seguro.
Pero estoy tratando de resolver el tema de mi mujer. Pero básicamente, de alguna manera te quiero redondear este tema diciendo que en este panorama que estamos hablando, mezcla de parálisis, ineficiencia, conflicto, no podemos olvidar que desde un Estado argentino agigantado, no, a diferencia del Uruguay también, no se ha exhibido el más mínimo gesto para acompañar el sacrificio que se le exige a la población y que se le sigue demandando a la población, especialmente a los que pagan únicamente. No ha habido el más mínimo gesto oficial por reducir cuantiosas asignaciones. No se dejó de nombrar, hay nombramientos por doquier a lo pavo. Hay gastos improductivos, y mientras la emisión monetaria marca récord, se creó un escenario, como te decía antes, Jorge, que permite avizorar más temprano que tarde, con seguridad, un rebrote inflacionario de gran magnitud, que te digo desde ya que los analistas, y yo coincido, están hablando que tenemos para el año 2021 una inflación no menor al 50%, pero que puede ser impredictible. Es decir, no se sabe cuánto puede escaparse si no se toman a tiempo ciertas medidas, ciertamente.
Bien. Gracias, Pablo. Jorge, te mando un abrazo hasta dentro de algunos días.
Un abrazo a Ricardo, a gracias. Karina y a vos. Y
gracias,
un
Pablo,
saludo
igualmente.
Muy grande a los oyentes.
Muy amable.
Un saludo muy grande a los oyentes.
Gracias.
Un saludo muy grande a los oyentes.
Gracias. Muy amable. Chao.